gracias a los medios de información por responder a nuestra convocatoria para platicar con ustedes esta mañana. Vamos a brindar esta conferencia de prensa el senador Mario Delgado, la senadora Luz María Beristain, el senador Luis Humberto Fernández, la senadora Lorena Cuellar y el senador Fidel de Médici. Tres temas, ¿sí? Ah, y Benjamín Robles, que acaba de incorporarse. Tres temas y los que pudieran abordarse. Primero, queremos fijar una posición pública, y no nueva, ¿eh? Porque tal parece que el tema de oponerse al pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General es un nuevo discurso del Partido Acción Nacional como estrategia en su rivalidad con el gobierno y entre ellos mismos. Nosotros presentamos desde meses antes, desde el año pasado, una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución y el 16º transitorio del decreto mediante el cual se publicó la reforma política del 2013. Esa reforma política se publicó en febrero del 2014, pero fue aprobada y votada aquí en diciembre de 2013. Presentamos una iniciativa de reformas para dotar a la Fiscalía General de las características de autonomía e independencia en su carácter de órgano constitucional autónomo. También presentamos una iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República o de ley orgánica de la que será Fiscalía General de la República. Así es que nosotros, los senadores que damos conferencia de prensa, presentamos esos dos instrumentos en donde eliminamos el pase automático. Debo decirles que el Partido Acción Nacional siempre ha querido negociar con el gobierno el proponer al fiscal general. Me consta cuando fui presidente del Senado, como Mariana Benítez en diciembre de 2014 vino aquí al Senado a apurar a que se aprobara la minuta que ya estaba de Cámara de Diputados de ley de la Fiscalía General, en donde al promulgarse se hace la transformación de Procuradora Fiscal General. ¿Cuál fue la condición del PAN para aprobar? Que ellos pusieran al Fiscal General. En diciembre del 2014. Y esa ha sido siempre la disputa entre un acuerdo para que el PAN quiera poner al Fiscal General y el PRI ponga al Fiscal Anticorrupción. Ese ha sido el diferendo político. Por eso esta nueva posición del PAN de reclamar la eliminación del transitorio 16º es estrategia política. Quienes hemos estado siempre en contra de esa conducción de ir de Procurador General a Fiscal General, hemos sido nosotros, y ahí está la prueba con las iniciativas que presentamos. Que quede perfectamente claro. Y desde aquí fijo una posición. Nosotros vamos a impedir, hasta materialmente, a que la ley de la Fiscalía General de la República se apruebe aquí en el Senado. Que se escuche. Nosotros vamos a impedir, no vamos a hacer de esto una estrategia para poder generar una presión en ambas cámaras. No vamos a caer como parte de la estrategia del PAN, que hoy salen como defensores cuando no pudieron concretar una negociación con el PRI de ser ellos los que proponían al Fiscal General de la República. Nosotros vamos a impedir materialmente, que es la única forma de decirlo. Es la única forma de decirlo. Vamos a impedir hasta materialmente de que haya la aprobación aquí en el Senado de la minuta que llegó de Cámara de Diputados desde la legislatura anterior sobre la ley de la Fiscalía General de la República. Quiero darle el uso de la palabra para concretar muy cosas y hacer una opinión jurídica y política al senador Luis Humberto Fernández. Muchas gracias.
Buenos días. tres cosas muy, muy importantes y muy sucintas. La primera es que esta intentona de designación del fiscal general en vía rápida, en pase automático, es una de las más desafortunadas y con mayores consecuencias para México. Me centro en dos. La primera es que garantizaría la impunidad del actual régimen, ya que al controlar la Fiscalía General y con las propuestas de magistrados de Sala Superior Especializada, no habría quien persiga los delitos, tanto en materia administrativa como en materia penal. Y lo segundo, que es igual de grave, garantizaría la continuidad de un modelo fallido de procuración de justicia y de seguridad y de combate a la corrupción. ¿Hay alguien que pues se pueda sentir contento y satisfecho con lo que se ha hecho en estas acciones, en esta materia? Yo creo que ni siquiera los más optimistas podrían defenderlo. Y esto nos lleva a cuál es el racional de esto. ¿Por qué hacerlo? Hay prácticamente una unanimidad desde las organizaciones de la sociedad civil, los partidos, pero también hay hasta una iniciativa del presidente para quitar este pase automático. ¿Por qué hacer este pase automático? Porque ante la imposibilidad de ganar la presidencia y la inminencia del éxito de López Obrador, la prioridad se vuelve comprar impunidad, garantizar la salida y su sueño tranquilo a través de que no habrá persecución de los delitos que ya se han cometido. No existe un solo argumento de interés público que permita la justificación de hacer al actual procurador fiscal general. El interés público nos manda un fiscal autónomo sin vínculos políticos, los cuales no podemos acreditar en este momento. Y esto nos lleva a un dilema: o pase automático o continuidad. Y para concluir, tenemos una propuesta muy concreta que el senador Barbosa lo ha comentado ya en iniciativas de ley, que es la reforma al 102 constitucional, que incluye la eliminación del pase automático y la autonomía para las dos fiscalías, que es la electoral y la de combate a la corrupción. Si ahorita permitimos este pase automático, estaríamos matando cualquier posibilidad de combate a la corrupción o procuración de justicia eficaz en el mediano plazo. Muchas gracias.
Gracias. Otro punto a tratar es nuestro rechazo, nuestra condena a la decisión de Donald Trump, de su gobierno, de eliminación del DACA, del programa de apoyo a los Dreamers, con todos los requisitos que ustedes conocen. Le pedimos al gobierno de Enrique Peña Nieto una posición de dignidad, y no que nos salga Luis Videgaray diciendo que este tipo de anuncios hay que tomarlos con cabeza fría. Ya es hora de que respondamos con dignidad ante un asunto así. Y pedimos también que el Senado de la República se pronuncie hoy. Hoy, durante la sesión de hoy, tiene que tener el Senado de la República una posición de condena y rechazo a la eliminación del DACA. Le pido a Luis María Beristain nos dé una opinión al respecto.
Definitivamente, el Senado de la República, que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior de México, hoy día condena totalmente esta cancelación de casi 1 millón de jóvenes, 800,000+ jóvenes, casi 1 millón de jóvenes que quedan en el desamparo y quedan ante la arbitrariedad del gobierno de los Estados Unidos norteamericanos, indefensos. Entonces, esto es un tema terrible, terrible, la verdad, es muy lamentable que nuestros jóvenes que están en Estados Unidos, amparados anteriormente hasta el día de hoy por este programa de intercambio estudiantil, hoy queden en el total desamparo. Entonces, una condena, como dijo el senador Barbosa, unánime. Es un rechazo que le pedimos a los compañeros del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, de todos, que el Senado de la República, con esa facultad exclusiva que tenemos nosotros de ser los que generemos la política exterior de nuestro país, condena y rechazo total y unánime. Tal vez no quepa un exhorto a la reconsideración, pero yo sí me atrevo a hacerlo, un poco románticamente hablando. Exhortamos al gobierno norteamericano analizar esa tremenda condena, esa tremenda decisión. Gracias.
Gracias. No, espérame. Otro tema es el tema del TLC y el capítulo agropecuario, y lo pido que en esa posición la asuma, la explique el senador Fidel Demetrio Cisidal.
Sí. En el tema del Tratado de Libre Comercio, ayer se llevaron a cabo dos foros aquí en el Senado de la República. Uno en el que participó el Consejo Nacional Agropecuario, que son los agroindustriales del país, y en el otro en el que participaron las organizaciones de los pequeños productores de México. En el primero lo encabezó la compañera senadora Marcela Guerra y otros legisladores que coinciden con la posición de que el capítulo agropecuario tiene que incorporarse al Tratado de Libre Comercio porque los agroindustriales son los únicos que han sido beneficiados. Y el otro, en el cual las organizaciones campesinas en su mayoría sostienen que el capítulo agropecuario tiene que sacarse del Tratado de Libre Comercio porque ha generado una situación de empobrecimiento del pueblo de México, a tal grado que la revista Forbes sostiene que durante el sexenio de Peña Nieto están muriendo aproximadamente 9,000 personas por año de hambre. Incluso el hambre está matando más que la delincuencia organizada. Esto es lo que nos ha dejado el Tratado de Libre Comercio. Se prevé que durante este sexenio sean aproximadamente 50,000 mexicanas y mexicanos que van a fallecer por el problema del hambre. Dos resolutivos se sacaron ayer de el foro que se tuvo sobre el TLC, encabezado por la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, que encabeza su servidor, y que el grupo parlamentario del PT Morena va, o ya los hizo suyos. Uno, que el capítulo agropecuario se saque del Tratado de Libre Comercio porque para lo único que ha servido es para empobrecer al pueblo de México y especialmente a las zonas rurales del país. Dos, que este capítulo, que el Tratado de Libre Comercio como tal, se haga a la luz de una consulta nacional que tendría que realizarse junto con la elección del 2018. Todas las organizaciones campesinas del país acordaron ayer que se comprometen a realizar acciones concretas, dicen ellos, para descarrilar el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son estas acciones? Una, juntar 1,700,000 firmas que se requieren para solicitar la consulta nacional. Y dos, hacer acciones de resistencia civil para que este tratado no se realice si insisten en incorporar el tema agropecuario en el Tratado de Libre Comercio.
Gracias. El senador Mario Delgado tiene una opinión sobre este asunto.
Muchas gracias. Informarles que ayer tuvimos grupo de senadores que estamos dando seguimiento a la negociación, renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tuvimos una reunión con el subsecretario Juan Carlos Becker, que nos dio un balance de cómo va esta ronda de negociaciones. Tuvimos información muy general sobre distintos temas como empresas del Estado, agricultura, entrada temporal de servicios personales, aduanas, obstáculos técnicos al comercio, telecomunicaciones, anticorrupción, la mesa de derechos laborales, en fin, tuvimos un panorama general de cómo van las negociaciones. Podemos decir que hasta el momento hay definiciones generales sobre los temas que se van a discutir y la forma de ir aproximándose a ciertos posicionamientos por parte de los gobiernos. hay los avances que se tenían programados para esta ronda, prácticamente en todas las mesas se están logrando. Pero lo que sí vemos es que parece que hay dos realidades muy distintas. Por un lado, México sentado en las rondas de negociación, en el mejor de las disposiciones para lograr acuerdos, y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, hoy, cuando está aquí, llegó ayer Robert Lighthizer, el encargado de la renegociación, justo al típico estilo Trump. Cuando viene el líder de la negociación a México, hoy mismo nos da este golpe Trump cobarde contra los jóvenes mexicanos que están en los Estados Unidos, contra los Dreamers mexicanos, más de 670 mil, que hoy ya se anunció para decir que en 6 meses se le van a quitar los derechos de protección que tenían para no ser deportados. El destino que les espera a estos jóvenes, si el Congreso americano no aprueba una ley que le dé derechos permanentes, es la deportación. Es el típico estilo de Trump. Justo cuando llega hoy Lighthizer, nos da este golpe a los jóvenes mexicanos en los Estados Unidos. Me parece que ojalá no tengamos hoy en la televisión estas imágenes de una cenita muy amable del secretario de Economía y otros representantes del gobierno mexicano con este señor Lighthizer, y no se haga una condena pública a lo que hoy hizo el presidente Trump. No se vale, no hay dos realidades. México es un solo país y debemos defender íntegramente nuestros intereses. Y así como se está cooperando en la parte comercial, no debemos permitir o quedarnos callados ante el atropello que hoy cometió Trump, cumpliendo su promesa de campaña de quitarles el futuro a miles de Dreamers mexicanos y latinoamericanos que están en los Estados Unidos. Ojalá haya una condena, cuando menos, por parte del gobierno mexicano, y no tengamos una escena donde todo va muy bien y nos digan que vamos de maravilla en esta negociación, cuando sabemos que nos están dando esta puñalada por la espalda. Y también, claro, respaldar lo que ha pedido aquí el senador Barbosa, que haya un pronunciamiento del Senado mexicano ante esta medida arbitraria tomada por Trump, y pedirle al Congreso americano que apruebe una ley para que no dependan estos jóvenes del capricho de un presidente, sino que tengan derechos permanentes a través de una ley para que puedan cumplir sus sueños allá en los Estados Unidos, como pues Barack Obama les abrió la puerta. Gracias.
Si hubiera preguntas sobre este u otro tema, con mucho gusto respondemos. Gerardo.
Senador, le quisiera preguntar sobre el tema de la, digamos, crisis institucional que se está viviendo en Cámara de Diputados. Los panistas, como usted dice, bueno, pues aprovechan el tema este del fiscal carnal para sacar toda esta raja política. Quisiera yo saber, desde su punto de vista, si de alguna manera esta crisis institucional pues es, digamos, justa.
¿Es qué?
Es justo que en un momento no se instalara mesa directiva en Cámara de Diputados y se hiciera, digamos, no hubiera a quién entregar el presupuesto. En fin, hay una serie de implicaciones graves que pudieran suceder a raíz de esta determinación de los panistas.
A ver, yo quiero decirles que nosotros, en la definición de los órganos de gobierno en Cámara de Senadores, siempre estuvimos en contra de que una fuerza política tuviera dos, o los dos órganos, no solo dos, los dos únicos órganos de gobierno del Senado que estuvieran controlados por una fuerza política. Porque el PRI, que es la mayoría relativa, es una mayoría que no rebasa a la segunda fuerza por más de 2-1, que le hubiera permitido tener dos órganos o los dos órganos en cualquier momento. Entonces, eso de que al PRI le daba para tener los dos órganos, no es cierto. No le daba ni porcentualmente. Y entonces nosotros estuvimos en esa posición de manera muy, muy clara. Y lo hablamos con los coordinadores del PAN y los coordinadores del PRI. Para nosotros la posición era que ninguna fuerza tuviera dos órganos y que nosotros fuéramos reconocidos como tercera fuerza política, como ya hasta un litigio en la sala superior del TRIFE lo resolvió así. Entonces, después de eso, nosotros volvemos a repetir que tenemos un profundo respeto por cada uno de las senadoras y senadores del Senado, los 128, y tenemos respeto y reconocimiento por Laura Rojas y Adriana Dávila. Les tenemos respeto y reconocimiento y nosotros hubiéramos votado por ellas. La pregunta es, llégase la pregunta y den ustedes la respuesta. Si se hubiera electo a las dos compañeras senadoras, ¿hubiera habido esta crisis en Cámara de Diputados? Para decir, no instalamos la mesa directiva hasta que no haya eliminación del transitorio 16º. Dígame, ¿hubiera habido o no hubiera habido? No hubiera habido. Hubieran dejado que se instalara la mesa directiva en Cámara de Diputados. ¿Verdad que sí? La reacción en Cámara de Diputados, lo que pasa en Cámara de Diputados es por lo que se decidió en Cámara de Senadores. Y lo que está en juego, lo que en realidad está en juego, es presionar al Senado y presionar al propio Ernesto Cordero para que dimita. Eso es lo de fondo. Eso es lo de fondo. Lo otro es estrategia. Porque, repito, el PAN siempre ha querido nombrar al fiscal general. El PAN, como le llaman, el sistema PAN. Es que así le llaman, ¿no? El sistema PAN. Así es que no nos traguemos esa estrategia. Nosotros somos los únicos que siempre hemos estado en contra, hemos estado en contra del pase automático. Vean las votaciones de la reforma política, no donde un senador del PAN dijo que se había abstenido, no, es que la votación de la reforma política es la votación el 3 de diciembre de 2013 y el 13 de diciembre de 2013. La primera fue cuando se aprobó aquí en Cámara de Senadores, se fue a diputados, se modificó y regresó a Cámara de Senadores, donde nunca estuvo modificado el artículo 102 ni el 16º transitorio. Véanlas, porque hay unos políticos que son muy hábiles, muy hábiles. Así es que de manera muy clara, yo sí creo que el PAN pronto va a tener un acuerdo interno y va a poder ponerse en marcha los trabajos institucionales de cada una de las cámaras. Pero no se confundan, por favor, que es por el fiscal y el pase automático. Es reacción, porque si hubiera habido una votación en favor, que nosotros hubiéramos votado, si hubieran estado registradas sus propuestas, en el pleno solo había un solo registro, el de Ernesto Cordero. Un solo registro. No puedes votar por quien no se propuso. ¿Sí? Un solo registro. Nosotros hubiéramos votado por Laura Rojas y Adriana Adela sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero eso que pasa en Cámara de Diputados tiene que ver con lo que pasó en Cámara de Senadores. No con lo otro. Lo otro es la estrategia, por favor.
Senador Barbosa, dos cosas. ¿Esto quiere decir que con que el senador Cordero renunciara se acabaría el problema? Y el otro, ¿qué quiso decir exactamente con eso de que físicamente van a impedir que se apruebe la fiscalía? ¿Van a tomar la tribuna o
no
van
descartamos, a agarrarse a golpes? No descartamos nada. Y como lo dijo aquí Mario Delgado, lo que sea necesario para impedir que se apruebe la ley de la Fiscalía General. Lo demás son asuntos de mayorías, por favor. Vamos a dar un gran debate, vamos a tomar acciones inmediatas, pero llegado el momento vamos a impedir hasta materialmente que se apruebe esta minuta de la Cámara de Diputados. Y respecto de renunciar Ernesto Cordero, eso no lo voy a opinar yo, nunca lo voy a opinar. Yo estoy diciendo lo que quieren generar.
Nayeli, por favor.
Sí,
buenas tardes. Senador, primero preguntarle su opinión respecto a esta investigación que publica Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción acerca del desvío de 7.700 millones de pesos a través de 11 dependencias federales. Segundo, preguntarle si el legislativo haría algo, porque ya la Secretaría de la Función Pública pues dijo que está investigando, pero prácticamente depende de los órganos internos de control de las dependencias y de las universidades, y en estos años no ha pasado nada. Tercero, alguien como el procurador Cervantes podría encabezar una investigación así, de ser justamente el fiscal anticorrupción. Y ¿qué le dice a la sociedad finalmente cuando ocurren cosas como esta que documentamos de un desvío multimillonario prácticamente, y pues en el legislativo todavía no hay acuerdo justamente para tener a un fiscal en este sistema anticorrupción que tanto esfuerzo?
A ver, primero decirte que la legislación vigente ya es suficiente para castigar casos de corrupción, aunque no haya fiscal anticorrupción y aunque no haya delitos de los nuevos, de la nueva generación en esta materia, que van a estar aplicables cuando haya designación de fiscal anticorrupción. Pero la legislación actual ya es suficiente para castigar casos de corrupción. Que no se diga que porque no hay fiscal no se pueden sancionar casos de corrupción. Sí hay condiciones legales y competencias para ello. Segundo, nada más te voy a, tú te vas a responder. El sistema anticorrupción se define por la propia ley como la interacción institucional de los órganos o entes que tienen competencia para combatirlo. Son 7 órganos y todos tienen que ser autónomos, independientes. Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, Consejo de la Judicatura, Tribunal de Justicia Administrativa, presidido por Chaurán, un verdadero costal de mañas del PRI. Y sexto, ¿cuál es el sexto? Fiscal Anticorrupción. Y el séptimo es el representante de la sociedad civil, que es el Comité de Participación Ciudadana. Bastó con que Pechard hubiera planteado que se le pidiera un informe al Ejecutivo sobre el tema del espionaje para que los 6 le cayeran así encima y le dijeron que era improcedente. Entonces, desde ahí,
sí, claro,
desde ahí date la respuesta. Desde ahí date la respuesta. Lo que tiene que ser, a ver, yo lo digo en el caso de la Procuraduría General de la República, es que en este ambiente político, social, el propio Cervantes debe de declinar. El propio Raúl Cervantes debe de declinar. No puede echar a perder su carrera personal, su prestigio profesional, su prestigio académico. No creo que lo dejen ser autónomo ni independiente en esta o en otra investigación. La otra, quien tiene que actuar en esta materia es Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación, para corroborar cada uno de los datos que este informe de Mexicanos contra la Corrupción ha dado a conocer sobre el desvío de miles de millones a través de compañías fantasmas. Vamos a ver si son ciertos los datos también. No hay que dar por hecho que lo son solo porque lo exhiben una organización de la sociedad civil. Provoca la obligada necesidad de una investigación. ¿Qué hará el legislativo? No, pues que no haga una comisión, porque no sirve para nada. Ayuco.
Bueno, vamos a pedir también en el grupo una investigación a la Auditoría Superior de la Federación sobre este caso que ha documentado Animal Político, porque al parecer lo que hay pues es un mecanismo, un sistema para defraudar al erario público con la participación de algunas instituciones de educación superior. Es muy grave el asunto, porque que se detecten desvíos que son destinados para la educación, me parece muy grave para la lo que está viviendo nuestro país. De comprobarse este mecanismo sistemático para de defraudación, pues sería muy importante que fuera el primer gran caso del Sistema Nacional Anticorrupción para ver quiénes estuvieron involucrados, porque al parecer podría involucrar a muchas personas y a varias dependencias públicas. Entonces, hoy estamos metiendo un punto de acuerdo para pedirle a la Auditoría Superior una investigación sobre esta extraordinaria investigación que ha hecho Animal Político y este grupo de periodistas. Pero me parece que estaríamos ante un caso muy grave, tal vez el caso más grave de corrupción, por el sistema que hay detrás, por la planificación, por el involucramiento de varias dependencias para propiciar este desvío de recursos. Y no porque vayan a educación, no porque vayan a instituciones de educación superior, no quiere decir que no se puedan fiscalizar. Tienen que ser fiscalizados con mayor razón, porque tienen uno de los mejores destinos que tiene el gasto público, que es la inversión en educación. Entonces, no puede ser una salvaguarda que va a una institución el que no sean investigados estos recursos. Entonces, vamos a pedir que se haga esta investigación para verificar lo que esta investigación arrojó. Pues mira, la función pública, lo podemos decir, pero ya sabemos que no funciona de nada. Pero la Auditoría Superior sí tiene los elementos, las herramientas, y lo ha comprobado, pues lo comprueba cada año con la revisión de cuenta pública, de detectar este tipo de prácticas, sobre todo que es que haya empresas fantasma, que haya asignaciones directas y que haya finalmente un desvío de recursos. Y ahí vamos a pedir una investigación, y en caso de que resulte, así se compruebe, pues tendríamos que ver quiénes son los responsables. Pero por eso nunca alcanza el gasto público en México.
Otra pregunta. Gracias.